Exactamente. Sí. Es una, para mí es una necesidad, ¿no es cierto? El poder trabajar en el área que trabajo, pero fundamentalmente poder dar una mano en las áreas que se necesite, que tal vez son las áreas que hoy más tienen una responsabilidad más directa con el vecino y la vecina de Escobar, y también en el ámbito solidario, en el ámbito militante. Yo no me puedo, tal vez está
correr, mal,
no me puedo permitir, digamos, y esto hablo en términos personales, darme ciertas licencias para no poder acompañar algunas cuestiones que la sociedad vive día a día en esta situación tan compleja como es la pandemia, y en un distrito como Escobar, que es parte del AMBA, y bueno, y uno, yo me siento como que tengo la necesidad de salir a colaborar, de ayudar, de estar, y una obligación también, moral. Así que, bueno, por eso te dije, nada, yo sigo laburando y la Secretaría sigue trabajando, pero fundamentalmente estamos acompañando cada acción que se hace de la municipalidad y cada acción solidaria que se hace desde la militancia, si querés.
Viste que en este año y 2 meses más o menos de pandemia, como que son como 5 años para mí. Es como que en marzo del año pasado fue hace un montón, y la Secretaría de Cultura tenía un montón de actividades que hoy ya no tienen, o sea, porque todo fue cambiando. En el medio estuvo el autocine, que al principio explotó y después bajó respecto a la liberación de los permisos, de las actividades. ¿Qué hace la Secretaría ahora?
Ahora es como todo, ¿no? Como la sociedad, como las definiciones que ha tomado el presidente, y fueron acompañadas por el gobernador de la provincia y por el intendente de Escobar, es fundamentalmente cuidarnos. Cuidarnos, ¿qué quiere decir? Es tomar los recaudos necesarios para preservar la salud y para que la vacunación siga avanzando y para que las camas de internación se vean un poco más relajadas y el sistema de salud se sienta un poco más relajado. Esperemos que tengan resultados positivos, y la Secretaría de Salud, de Cultura, lo que hace es volver a la virtualidad.
Claro.
Hacemos todo como hacíamos en principio de marzo y lo extendimos hasta agosto, como bien decías vos, cuando arrancó el autocine, luego el autoteatro, después ya empezamos a hacer actividades con presencialidad en sillas y mesas, no sé si recordarás,
sí,
por allá como hace 200 años ya.
Sí.
Y es verdad, ¿no? Algunas cosas en esta pandemia pasan muy rápido y otras parece que no pasan tan rápido, ¿no? Depende de la situación en la que estés hablando. Y nosotros estamos en un permanente avance y retroceso en términos de políticas culturales, porque la gran mayoría de las actividades que nosotros hacemos tiene que ver con la presencialidad, tiene
en
que
este
ver
caso,
con el
sí,
estar, tiene que ver con el entretenimiento, con el salir de la familia, de los amigos, con el recorrer de distintas bandas, escenarios en el Partido Escobar, y hoy lamentablemente no se puede hacer, pero estamos convencidos de que no se puede hacer, fundamentalmente porque hay que cuidar la salud de la gente, y la gente lo entiende, y en esa línea estamos y entendemos que todo llega a su final, ¿no es cierto? Y en algún momento vamos a poder salir nuevamente, como nos gusta hacer los escobarenses, que nos acostumbramos a un nivel, si querés, de actividades culturales,
sí,
en todas las localidades, con la misma, si querés, calidad y con cantidad de gente en cada evento. Así que, nada, preparando proyectos para cuando esto vuelva otra vez, o nos den, aunque sea un cambio de fase por lo menos, para volver otra vez, pero siempre pensando en que cada actividad que nosotros hacemos es hacer salir un rato a la gente de esta situación compleja en la que vivimos.
En el verano, cuando habían bajado la cantidad de casos, y entre otras actividades, la parte de cultura, no solo de Escobar, en general, empezó a moverse más, leí algunas críticas en Facebook como diciendo, bueno, ¿por qué en El Dorado hay bandas? Por supuesto, también estaba la adhesión de la gente que sí iba. ¿Qué le decís a los que sí criticaban el por qué había eventos?
No, yo no. A ver, decirles nada, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, digamos, ¿no? Ahora, lo que me parece, Gustavo, es que a veces cuando uno critica tiene que antes saber de qué se trata y de qué estamos hablando, y después a partir de eso, si querés criticar, ¿no? Porque si criticar por criticar, digo, lo hace cualquiera. Y bueno, y uno espera un poco más a veces de algunas personas. ¿Por qué te digo que no? Porque nosotros nos adecuamos a un decreto provincial. Nosotros teníamos actividades permitidas permitidas por la provincia de Buenos Aires, donde según la actividad que hagas podías meter 200 personas al aire libre, con distanciamiento, y no nos corríamos un segundo de la normativa que implicaba ese momento sanitario en la Argentina. Entonces decía, bueno, che, hay mucha gente en el Dorado. Sí, había gente en el Dorado. Ahora, nuestra actividad propia, nosotros vallábamos el lugar, nosotros acomodábamos las mesas y las sillas con la distancia, le hablábamos todo el tiempo a la gente para que trate de no pararse, solamente si quería pararse a buscar algo para comer o para tomar y volver a sentarse. Los compañeros y las compañeras de la secretaría todo el tiempo poniéndole alcohol, sanitizante a la gente en el lugar. Cuidamos a los artistas, cuidamos a los técnicos, cuidamos a la gente. La verdad, siempre trabajamos en eso, ¿no? En cuidar a nuestros vecinos y vecinas que iban a ese lugar. Y creo que las críticas siempre van a estar, y está bien. Pero también hubo un montón de gente que se sintió súper cuidada. Y la verdad que nunca recibimos una crítica fuerte, negativa, nunca cometimos tampoco nosotros un error gravísimo en el cual yo te puedo decir, mira, Gustavo, si la verdad es que cometimos este error y, bueno, me mandó un moco, como dicen. Pero no, todo se hizo pensado, todo se hizo trabajado, y hay un gran grupo de trabajo en la Secretaría de Cultura y en la Municipalidad en general, porque no solamente trabajamos con la Secretaría, sino que Tránsito, Prevención, la Secretaría de Juan Laino con Hambre Cero, digo, hay un montón de áreas que se involucran en la Secretaría, las actividades de la Secretaría, que hacen que cualquier actividad pueda llevarse adelante de mejor manera. Y vuelvo a decir, de cada una de las actividades y acciones que hicimos, lo hicimos pensando primero en cuidar a la gente y después en brindarle un lugar seguro y que pueda salir un rato a dispersar un poco la situación que vivimos todos. Digo, no hace falta que yo te lo explicar, ¿no? Porque cada uno de su manera, pero en general, vivir en una pandemia que no lo conocíamos y nadie lo esperaba, no es lo más lindo del mundo. Y bueno, y en esto lamentablemente tenemos que convivir con esto, y lo que trata de hacer siempre la Secretaría junto con los artistas es de correrse de ese eje de estar pensando que te va a pasar algo malo, o que vos prendés la televisión y todos los días te muestran casos, muerte, cama, ¿no? Bueno, es un ratito poder salir, despejar un poco la cabeza, oxigenarse y bueno, y volver otra vez a la realidad que nos toca vivir.
O sea, la idea a mí no me va a pasar, dice uno, ¿no? ¿Vos tuviste contagiado?
Sí.
¿Tu familia, tus amigos? ¿Qué casos? ¿Cuál es el lado personal de la pandemia?
Se contagió a mi mujer, a través mío, y mi hijo, de un año. Y mi hijo más grande, justo se ha ido a la casa de la mamá, así que esa suerte zafó. Y la verdad es que yo no la pasé mal, como la pasó alguna persona que conozco, se me han ido amigos, conocidos, pero sí es una sensación, la verdad, muy jodida, porque tenés algo que no sabés qué te va a pasar el otro día, si tu evolución va a ser positiva, negativa. Y también pensaste que, che, se contagió tu compañera de vida, se contagió tu hijo, evolucionarán positivamente, será bueno cómo se va a levantar mañana, el chiquito tuvo fiebre un día completo, ¿viste? Y a mí se me caía el mundo. Y encima de esto, digo, hasta ahora que empezó la vacuna, en ese momento recién se hablaba de una fase 3 de una vacuna, y no tenés nada, porque vos decís, che, mira, me tuve una gripe, me tomo, no sé, esto, tomate el otro, eso hay. Más allá de la vacuna de gripe, hay medicamentos que vos podés hacerlo, pero
para pasarlo mejor.
Exactamente, y por suerte lo transité bastante bien, ¿no? Tuve algunos síntomas, pero no grave. Y la verdad es que no se lo deseo a nadie, y creo que tenemos que ser nosotros conscientes de que no es una joda, que no es una boludez, no, yo desde que empezó la pandemia y en los distintos tránsitos de cuarentena estricta, un poco de relajación, veía mucha gente que desde la ignorancia, si querés, o a veces para generar caos, si querés llamarlo así, hablaba cualquier cosa. Y yo creo que en este momento lo que necesitamos nosotros, juarenses, bonaerenses o argentinos, porque no es un tema solamente de Escobar, ni es un tema solamente de la Argentina, es un tema del mundo, es tratar de mantener la autoestima por lo menos medio, ¿no? Sí. Y vos prendés la televisión y vos escuchás a algunas personas de la política, de la oposición, hablando de permanentemente de mentiras. Y a veces la gente mira y piensa que son verdades absolutas, y en esta situación de depresión, de malestar, piensa que dicen la verdad o que están fundadas esas verdades en algo. Y la verdad que el único objetivo es pegarle una piña en la autoestima a la gente. En algún momento la historia se las va a cobrar, pero hay mucha gente que le hace mucho daño, ¿no? El otro día veía un extremista, si quieres, ¿no? El tipo este que decía que la madre se vacunó por COVID, creo que fue en Santa Fe, con la vacuna de Sputnik, y que le puso un imán y se le quedó el imán pegado en el brazo. Los médicos anti-cuarentena, los opositores que todo el tiempo están tirando basura para joderle, pues la verdad no hay otro motivo, porque digo, es que se judicializa la cuestión o tiene alguna cosa... Que...
Está bien, algún día se le van a cobrar así por la historia. Yo creo que a corto plazo, porque el tuyo más que nada, yo lo veo como más que nada un deseo. Yo creo que a corto plazo, no tanto a nivel local, pero sí a nivel provincial, el oficialismo le va a jugar en contra del tema de la pandemia. ¿Lo notás? Viste que las elecciones de medio término, el oficialismo siempre baja un poco y crece un poco la oposición. Después vemos si está diseminado en varias listas o no. Para mí va a ser complicado para el gobierno.
Sí, yo te digo la verdad, yo no voy a hacer futurología de la elección, porque el panorama es tan cambiante.
Y encima se posterga un mes más.
Se posterga las elecciones y el panorama, que es el panorama, si querés, central. Después viene el panorama económico, después viene el panorama social, pero uno de los panoramas centrales, el panorama sanitario, es muy dinámico. Venían llegando vacunas, ahora llegan millones y millones de vacunas, el Estado empieza otra vez a acelerar la vacunación. Puede cambiar, puede mejorar. Ahora, y sí, el Estado va a sufrir, el gobierno del oficialismo, si querés llamarlo así, va a sufrir alguna consecuencia.
Diría lo mismo 50 al revés, si gobernase justo por el cambio también diría lo mismo.
Yo creo que no sé si estaríamos nosotros dos charlando en esta hoy un día así si gobernarías junto por el cambio, ¿no? Y te lo digo con total franqueza y sin... porque, digo... sin ánimo de ser irónico, sí. Porque no ni siquiera va con él. Yo estoy convencido de que si hoy estaría gobernando junto por el cambio en la Argentina, la situación sería totalmente peor de lo que vos puedas imaginarte lo que está pasando hoy, ¿no? Yo lo que confío plenamente es en un Estado que se hace presente, que nadie sabe gestionar una pandemia y se va aprendiendo. Y que creo que el escenario, Gustavo, es dinámico. Y que obviamente, por hacerse cargo, el gobierno va a correr con algún costo, pero sin duda.
Pero al margen de mi pronóstico, incluso el presidente lo dijo en varias oportunidades. Si me toca perder votos por, o sé que tal vez... Eso, o sea, lo dijo él también, no es solamente una opinión mía.
Y creo que también vinimos a la política por esto, y para esto, para correr ciertos riesgos. Ahora, ¿cuál es el costo que vos ponés para perder voto? Que la gente se enoje un poco, pero el objetivo central, ¿cuál es? Cuidar la salud de la gente. Bueno, vayamos hacia ese objetivo y después con el tiempo la gente va a entender o esperemos que entienda. Y dice, bueno, en el medio pasan las elecciones, bueno, perdimos algunos votos, pero preservamos la vida de la gente. En algún momento lo va a entender, me parece que... esa es la mirada que tenemos que tener nosotros de la elección, porque esto de sostener un voto por sostener un voto por sostener un voto y que en el medio vayan pasando cosas terribles, y la verdad que no es la forma ni la filosofía que tiene el peronismo. Y como decía Néstor, y como decía usted, yo siempre lo tengo presente, digo, las elecciones se ganan y se pierden, Cuando se gana tenés una responsabilidad muy grande por delante, y cuando se pierde tenés que reasignar y rearmar tu estrategia para dentro de 2 años presentarte de vuelta y probar otra vez a ver si la puedes ganar. De eso se trata también la democracia, y la verdad es que no hay que ganar a costa de cualquier cosa. No hay que ganar a costa de cualquier cosa. A costa de mentir permanentemente, a costa de engañar a la gente, no. O por lo menos yo pienso eso, ¿no? Y creo que si el gobierno con este desgaste se va a llevar unos votos menos, pero va a poner en eje el cuidado de la salud, el sostenimiento de una situación social bastante compleja, el sostenimiento de la economía con las complejidades que tiene, ¿no? Y en el medio pasan las elecciones, se pierden votos, se perderán votos, pero en algún momento se va a resolver esa situación que quedó relegada, y tener después en 2 años la posibilidad de revalidar y de poner en situación lo que hiciste y hasta dónde llegaste. Y bueno, y se recuperaron esos votos. Lo que no podemos perder es la vida de la gente.